Adelante. 8:43. Y saludamos ya a nuestra invitada, Consuelo.
Sí, claro, nos acompaña Diana Aurenque, doctora en filosofía, directora del Departamento de Filosofía de la USACH. Queremos conversar con ella del Día Internacional de la Mujer y de Feminismo. Diana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, Diana, buenos días.
Hola, buenos días, Matías, Consuelo, un gusto escucharlo.
Hagamos un poco como de feminismo para super principiantes, ¿ya? porque está permeando el concepto en todas las instancias. Vamos a tener un gobierno a partir del viernes que se define como feminista. Tenemos una constitución que también está poniendo el feminismo en uno de los ejes estructurantes hasta el minuto del nuevo texto constitucional. ¿Cómo debiéramos entender, a tu juicio, el feminismo?
Mira, Consuelo, la pregunta es bastante ambiciosa porque, claro, uno habla de feminismo, pero también feminismo en plural. En realidad lo que yo creo que es fundamental entender, porque acá lo que pasa en Sudamérica es un feminismo también distinto al que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno habla de esas tres oleadas emblemáticas de la mujer, ¿no? O sea, de las libertades y las luchas por igualdad que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, desde las sufragistas a principios del siglo XX, luego la segunda oleada por ahí por los 70, con las libertades más bien reproductivas y libertades, como divorcio, y ahora una tercera oleada que vendría a corresponder con el siglo XXI, que exige otro tipo de libertades, ¿no? Eso como en el contexto histórico. Ahora, de lo que yo más trabajo, que es la filosofía, y creo que acá es importante resaltar precisamente en un nuevo gobierno, es un concepto que tiene que ver con lo que se llama la violencia epistémica. Ese concepto es clave en el feminismo porque dice algo así como que en la producción de conocimientos y de saberes, desde el inicio de lo que podemos llamar la historia de la humanidad relatada, que los protagonistas han sido hombres, y la historia es contada por hombres. O sea, no solamente la política, los cargos de poder, sino en general todos los espacios de la cultura han sido de alguna forma contados con este velo permanente, donde mujeres han sido o hemos sido invisibilizadas. Recordemos, no sé, más que la mujer hasta ya en la Grecia clásica era vista como no una persona, era al igual que los esclavos, parte de un grupo que no estaba asociado a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, todas esas cosas que ahora nos parecen quizás tan extrañas, de una otra forma todavía tienen lugar cuando miramos que un montón de academias o lugares de poder la mujer sigue estando en minoría.
Eso te iba a preguntar. Esto que, disculpa que interrumpa, Diana, esto que describes como violencia epistémica, es que la producción de conocimiento la instalan los ganadores, por así decirlo, la cuentan los ganadores, o sea, es una producción de conocimiento que no existe o que no da a conocer, y ahí se vincula también con cuáles son los espacios de poder, desde dónde produces ese conocimiento y qué espacios son los que ocupan las mujeres.
Claro, absolutamente, Gonzalo. O sea, hay una, bueno, hace poco escribí algo en el texto, pero justamente a propósito de esta famosa frase de Orwell, de que la historia la escriben los vencedores, en el fondo uno explica que lo que conocemos como la historia, el relato, por ejemplo, uno piensa en el ser humano tradicionalmente y se viene esta figura del hombre racional pensando. Y eso ha estado por mucho tiempo, metido, por así decir, implícitamente en el imaginario de qué es lo más básico del ser humano. Pero cuesta mucho, o costaba antes, ahora es más evidente, pero cuando tú le pedías a alguien o a un estudiante, a veces profesora de la universidad, como dibujo un ser humano, normalmente se dibujaba el hombre. ¿Ya? Y ahora puedes dibujar mujeres, puedes dibujar a un sujeto que no necesariamente reconozcamos su género, y con otros atributos, no solamente esto como de la racionalidad fría, pura y dura, como se imaginó. Entonces, no es que la historia de la humanidad, por así decir, que se habla siempre como escrita por hombres, sea falsa, sino que está escrita con una perspectiva dominante donde deja a una serie de otros elementos que siempre fueron parte. Por ejemplo, pensar que nunca hubieron mujeres interesadas en política desde el principio de la historia de la humanidad, o sea, desde la historia de la civilización, o que no haya filósofas, etcétera. Entonces, esa reescribir la historia no es borrarlo, sino más bien poner que en realidad esta otra perspectiva que ha quedado invisibilizada por mucho tiempo.
Estamos con Diana Urenque, directora del Departamento de Filosofía de la USACH. No son tanto los años en que se ha tomado la conciencia, al menos en nuestra sociedad, del papel de la mujer, del feminismo. ¿Dónde están los puntos de inflexión que ves tú hacia el avance de la comprensión que hoy día tenemos? ¿Y cuáles han sido los puntos más duros de superar?
Mira, yo diría que considerando el panorama, sobre todo nacional, creo que hay un punto importante respecto a que el feminismo, por un lado, da un montón de libertades y permite la lucha por la igualdad de género, que en el fondo es lo que está detrás, pero también obviamente siempre está el peligro esto de las peleas y luchas identitarias, ¿no? Es decir, que en el fondo la política comienza a tomar como propias luchas que son más bien de cierto grupo, en este caso el feminismo. Ahora, lo interesante del feminismo, a diferencia de, y sobre todo el feminismo acá en Latinoamérica, es que se relaciona con un montón de otras luchas sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, bajo lucha feminista, uno puede decir, puede meter entre comillas un montón de otros grupos de vulnerados, sean minorías étnicas, otras minorías o disidencias sexuales, etcétera. Entonces, desde ahí el feminismo sirve como un paraguas muy grande para también permitir avances en materia de equidad que están pendientes en el país hace tiempo. Pero, obviamente, está el peligro también de que es lo que han hablado muchos sociólogos también y filósofas desde hace bastante tiempo, es el mismo que de repente las luchas políticas que tienen que poder ser, o los derechos políticos que tienen que ser transversales para la sociedad, terminan representando solo un poco y dejen de lado a otro grupo, ¿no? Ese es un tema que es, yo creo que el tema más importante de cualquier política contemporánea que tome elementos del feminismo como centrales en su eje, en su orientación. Pero, insisto, acá creo que el contexto es distinto y le tengo menos miedo, digamos.
¿Cuáles crees tú, Diana Urenque? Estamos conversando con Diana Urenque, que es la directora del Departamento de Filosofía de la USACH. ¿Cuáles crees tú que van a ser... cuando uno piensa en un gobierno que va a tener un enfoque de género, ¿en qué crees tú que lo vamos a notar?
Mira, ya lo estamos notando por la composición simplemente paritaria, ¿no? Que mayoritariamente hay mujeres que componen altos cargos del gobierno. Yo diría que posiblemente hay una cosa que tenga que ver con el trato. O sea, antes les comentaba un poco esto como el imaginario de la racionalidad escrita por hombres, que decía algo así como que la razón es fría, desapasionada, desvinculada del cuerpo, ¿no? Hay toda una tradición que pone a las mujeres como locas, irracionales, toda esta idea de que la mujer no sirve para los asuntos públicos. Es una idea, como digo, muy afiatada desde Grecia en adelante. En realidad eso se ha derribado como un mito, por supuesto, pero eso no significa que la racionalidad de esta masculina y de esta pegada sea equivalente a la racionalidad femenina. O sea, parece ser que hay otra forma en la cual nosotras podemos ser perfectamente racionales, pero también hay mucho que tiene que ver con el vínculo, con los otros, con no solamente esto del sujeto que determina y dice eso está bien, eso está mal, sino más bien que evalúa en un contexto, con una mirada más de impacto de todo el entorno. Entonces, en ese sentido uno podría esperar que la forma en la cual también tengan prácticas de relacionarse, el diálogo, sea también menos violento o menos de polemizar, sino más bien de construir. Ahora, eso también quizás es una idealización y lo vamos a ver seguramente si esta nación, pero a mí me da la impresión de que lo vamos a ver así, que se va a tratar más bien de una forma de gobernar que sea mucho más desde la escucha, desde vincularse con los otros y no solamente de separar el mundo entre amigos y enemigos, que ha sido un poco la tónica del gobierno saliente.
Diana, ¿quién le respondes tú a quienes dicen que no es adecuado que una autoridad o que una sociedad se declare feminista, sino que se debe declarar neutra en virtud de esta equidad? ¿Es, para entenderlo desde la filosofía, como académica, es equivalente, alguien dice, yo no soy machista, pero tampoco, los habrás escuchado, todos lo hemos escuchado, yo no soy feminista, no soy machista, pero tampoco soy feminista, tenemos que llegar a ese centro, a ese neutro de equilibrio. ¿Cómo se responde a eso?
Sí, eso es bueno que me lo pregunte Matías, y en general si alguien lo planteó. Acá al norte diríamos, y yo creo que eso es lo que se plantea con todas estas políticas feministas o con el movimiento feminista, es uno, y es la igualdad de género. Es decir, la idea de que sea algo así como un neutro, una igualdad, es el norte, ¿ya? Eso como para que lo tengamos claro. Y el feminismo de alguna forma sí que pone las deudas pendientes para con las mujeres en prioridad, porque entiende que durante mucho tiempo se han ocurrido una serie de injusticias que históricamente, que no se trata que sean culpables los hombres contemporáneos, sino que se arrastran desde hace mucho tiempo, y en ese sentido, como la, por así decir, la carta está dispareja, la idea es emparejarla poniéndole relieve a la mujer. Eso es bien importante destacar, ¿no? Y evidentemente la idea es que en algún momento ya no sea necesario, por lo menos como yo lo veo, no hablar ni de feminismo, ninguna otra cosa. Aparte,
es un corrector, es un transitorio, por así decirlo.
Yo diría que sí, hasta que justamente se alcance algo así como una... ya ni siquiera sea relevante ese género. Eso yo creo que es el punto, claro, finalmente, ¿no? Yeah. Sí, así que no se asusten, yo creo que... La idea es la
neutralidad. No tengo ni un susto. No, para los es que yo lo entiendo así también. Es una forma de como un corrector de un tiempo. Yo hablaba recién de la analogía del gimnasio. Si es que una sociedad ha atrofiado a uno de los géneros, las leyes de cuota o esta ayuda, hasta que las dos puedan caminar de igual manera, cuando uno tiene un pie que está atrofiado por, qué sé yo, por X razones. Entonces, no es per se, no es para siempre, es por mientras, hasta que deja de ser tema.
Claro, o sea, eso es un buen excelente ejemplo. El tema de las cuotas, yo creo que efectivamente es una solución que ha dado buenos resultados en otros países, en Alemania, en la academia, pero también a veces se pasa por el otro lado, cuando ya en academia solo se contratan mujeres, que ha pasado eso. Allá, y eso también empieza a ver otro grupo vulnerado, ¿no? Pero la idea justamente no es eso, y yo creo que estamos recién iniciando, y esperemos un momento donde, como digo, el ideal de una sociedad que no le interese el género, que no le interese preguntar por eso, yo creo que sería maravilloso, pero vamos de a poco.
Diana Urenque, directora del Departamento de Filosofía de la USACH, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muy encantada de conversar con ustedes, Matías Consuelo, que estén bien.
Gracias, Diana.
Chao, bueno.